Cádiz con lunas de plata, Cádiz la noble y leal, Cádiz rubina que enfama su salada majestad. Cádiz la chuma celesta que sobrevive en el sur, Cádiz vieja princesita.
Cope Cádiz, la FM del carnaval.
Que baña sus criaturitas a pobres y ricas en el agua bendita de su sangre azul.
A poco más de una semana de que arranque el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2023, querido José Juan, querido José María Aguilera, pues yo creo que tenemos el placer, para mí un auténtico placer, yo creo que para los tres es un auténtico placer que esté en este programa y esté en esta casa en la cadena COPE, dos personas que han hecho muchísimo, muchísimo porque nuestro carnaval se escuche no solamente más allá de Cortadura, sino de Setení para arriba y de Despeñaperro para arriba.
La han universalizado, ¿no? Como se suele decir. La verdad es que el carnaval era seguido, bueno, pues por la ciudad de Cádiz, evidentemente, por sus alrededores, por la provincia, por algunos buenos aficionados en algunos puntos de Andalucía, pero que siempre tenían un hilo conductor hacia Cádiz, ¿no? Tenían familia o habían conocido esta fiesta por algún otro motivo, pero el boom que supone la llegada de Canal Sur, de la radio televisión pública al concurso, bueno, pues hace que rompamos las barreras y que hoy el carnaval se ha seguido por una persona que está en Alemania, por una persona que está en Barcelona, por una persona que está en Cantabria. Y eso se lo debemos en gran parte también a muchos otros profesionales que lo acompañaban, pero las dos caras visibles pues son los dos amigos que nos acompañan hoy, que son Manolo Casal y Modesto Barragán, evidentemente.
Y está con nosotros. Manolo, Modesto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes,
¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estáis? Muchas gracias.
Que de piropos os caen, ¿eh?
Estamos abrumados.
Sí, últimamente está habiendo muchas muestras de cariño, cosa que es de agradecer, porque ya sabéis que esto es una montaña rusa.
Yo creo que
tiene que en la comunicación siempre ha sido una montaña rusa, y en el carnaval de Cádiz, por las tensiones que hay, porque es un concurso y demás, pues en muchas ocasiones las cañas se vuelven lanzas, ¿no?
Yo creo, Manolo, que porque nos estamos haciendo viejos y entonces ya estamos haciendo...
Y lo vemos todo con mucho cariño.
No, pero...
Un poquito venerable y entonces la gente ya nos trata de otra manera.
Yo creo que Manolo ha puntualizado bien. Últimamente, y es porque Manolo, Modesto, también habéis recibido, o quizá la gente ha sido ingrata, diría yo, más bien, ¿no?
Bueno, nosotros...
No, ingratitud, ¿eh? Es un poco la evolución de los tiempos, tal y como se cuenta en este libro del que vamos a hablar, Generación Tangay. Nosotros representamos un modelo de comunicación, somos las caras, lo habéis dicho vosotros, del boom mediático del Carnaval de Cádiz en la tele, pero todo eso está superado por la evolución de los tiempos, por la llegada de la digitalización, la manera en la que la gente ha transitado de simplemente ser un consumidor pasivo a ser un consumidor proactivo, porque ahora pueden opinar, y bueno, esto ha crecido tanto y es tan complejo que no tiene nada que ver con el carnaval que nosotros conocimos, ¿no? Vamos camino de cumplir los 60 tacos ya, no es necesario. Y hemos vivido mucho y bien, y hemos sido muy felices. Nos tocó esto, que ha sido un privilegio para todos nosotros, y ha habido momentos complicados, eso no se le oculta a nadie. Vosotros también los vivís en vuestros medios, por la pasión que hay en Cádiz con el carnaval, y cuanto más sacan la cabeza, más riesgo hay en Cádiz que tengan un coqui, el coqui la pringa.
Esto es propio del carnaval, es inevitable, ¿eh? Claro que nos han dado, pero en el balance final estamos muy contentos, muy agradecidos. Hemos tenido una suerte inmensa de estar en el mejor sitio, en el medio adecuado, en la eclosión del carnaval en los 90. Hemos recibido reconocimiento de estas clases de dentro y de fuera de Cádiz. En fin, son innumerables y hemos sido testigos privilegiados de acontecimientos extraordinarios, por decir solo uno, el del Liceo de Barcelona, ¿no?, que marcó un antes y un después en la difusión del carnaval tal como lo entendemos hoy en día. De manera que, en líneas generales, es verdad que ha habido coplas negativas, porque es normal, porque estamos en un medio de comunicación muy potente, estamos en la televisión, que es el medio popular por excelencia, pero en líneas generales nosotros no podemos quejarnos, no tenemos motivos de quejar, al contrario, ¿verdad?
Para nada. Yo, muy agradecido, eternamente agradecido a Cádiz y a los gaditanos, que nos han querido muchísimo, que nos quieren y que nos siguen demostrando que apoyan lo que hemos hecho, todo este trabajo que ha sido realmente... un trabajo de gente como nosotros, que nos sentimos encantados de ser de donde somos, de tener la cultura que tenemos, de ser unos locos del carnaval, y la gente nos ha agradecido que nosotros hayamos aportado nuestro granito de arena, que ha sido una cosa más, entre tantísima gente y tantísimos medios que miran el carnaval de Cádiz y lo promueven. Nosotros hemos sumado ahí un poquito y nos tocó hacerlo aquí, en la tele, y la gente nos quiere mucho. Yo cada vez que voy a Cádiz hago más parada que el nazareno.
¿Te convían?
Y a Modesto le pasa igual.
A mí me convían.
Bueno, me convían y otras veces convío yo porque se me agarra gente que le gusta el gañote.
Pues vamos a llevarnos bien todo lo que haya que llevarse.
Yo, mira, Manolo Modesto, lo que ha dicho Jota es evidente de la expansión del carnaval a través de la televisión. Sois los culpables de esto con comillas, ¿no? Lo de que se haya expandido de esta manera el carnaval, pero ahí creo también que, hombre, erais los dueños, también entre comillas, de la tele, ¿no? Que esa expansión iba a ser sí o sí. Lo que sí veo yo que es marca vuestra exclusiva es lo que ustedes llamáis y lo que yo creo que llamamos todo el mundo, lo de la generación tanga, y es la creación, la modulación, la forja de un aficionado al carnaval con un sello diferente entre los que yo me incluyo, y no sé si ustedes seréis capaces de definirlo.
Duda.
Bueno, hay una generación, como hemos contado en estas páginas, que se cría en los pechos de la televisión, que sabe que existe Cádiz, que sabe que hay una fiesta que es el carnaval, que tiene una ligera idea de lo que es eso, que sonríe cuando se le habla de carnaval, que se asoma a la televisión, se asomaba a la televisión de los años 80, los que tenían edad entonces para eso y sentido de las cosas y tal y cual, y se asomaba a unas retransmisiones muy irregulares que fue con las que la televisión se estrenó en el Carnaval de Cádiz. Luego llega Canal Sur, el boom de la autonómica, deja de estar la televisión única, la televisión española, y aparecen las privadas y aparecen las autonómicas, y hay una autonómica, la andaluza, que quiere vertebrar una comunidad tan diferente, tan distinta y tan rica como la nuestra, con 9 millones de habitantes. Y entonces busca excusas de vertebración, excusas que unifiquen a las 8 provincias, a las hablas andaluzas, etcétera, etcétera. Una de esas excusas, que en esta casa se vio desde el principio, era el carnaval. El carnaval era una fiesta vertebradora porque estaba en todas partes. Y cuando nos fijamos en el carnaval en aquellos años, en esta casa se decidió a apostar por el Carnaval de Cádiz. ¿Por qué? Porque era el más exclusivo, el más diferente, el que no se parecía a nadie, y porque había mucho talento en Cádiz, cosa que los gaditanos que estábamos aquí nos encargamos de repetir una y otra vez. Oye, que aquello es exagerado, ¿eh? Que allí la gente tiene un coco de categoría, que allí la gente tiene mucho arte, que solo no es la gracia, que solo no es el chiste, que solo no es la broma, que allí se dicen cosas muy gordas y que la gente tiene mucha creatividad y que hay un número de gente que es artista que no se puede contar con los dedos de una mano, que aquello es un caso singular. Y en ese caso singular, la casa decide apostar por el Carnaval de Cádiz para vertebrar Andalucía con el carnaval.
Y ahí empezamos en la radio, porque nosotros somos hombres de radio, no somos hombres de televisión, pero a los pocos años, a los pocos concursos, iniciamos nuestra actividad, por cierto, en el Teatro Andalucía, entonces el Falla estaba en obra. A los pocos concursos, cuando se comprobó que estábamos haciendo una radio diferente, una radio amena, a la vez que didáctica, comprometida con Cádiz, pues se nos encarga a hacer la retransmisión de televisión. Entonces asistimos al paso de Durán y Pedreño y entramos nosotros en el teatro a retransmitir. Primero a presentar, formamos los primeros pollos en el escenario del Falla, presentando, haciendo algo que ahora es muy habitual, pero en aquel momento se hizo por primera vez en el año 92, presentamos desde el escenario, desde el palco, desde el patio de butaca, desde el paraíso, y montábamos unos pollos bastante considerables, nos disfrazábamos, cantábamos, recordaréis que hasta ese momento en el Teatro Falla, cuando se presentaba un grupo, salía el compañero y decía: a continuación la comparsa gaditana con letra y música de Antonio Martín García, y se acabó, ¿no? Bueno, pues aquello fue una revolución que se traslada a la tele, y al cabo de los pocos años, en el 96, aparece El Ritmo del Tangay, el primer programa de televisión dedicado al Carnaval de Cádiz, que no era una retransmisión. Un programa en el que nos metíamos en Cádiz y contábamos las cosas no desde allí, sino desde aquí. Poníamos la cámara para que la gente se manifestara tal como era. Enseñábamos quiénes eran los autores, dónde trabajaban, dónde vivían, y fíjate que ahora que estamos tan orgullosos de que somos capital del Congreso Mundial de la lengua, pues por primera vez en un programa de televisión se hablaba del habla de Cádiz y se aprendía la terminología. Se le decía a la gente que era bastinazo, que era jindoy, que era jindama, que era cambembo, que era contraflecha, que era guachinato, y que era tangay, y que era tangay. Sí, señor.
Oye, ¿y qué feedback recibiste? Porque claro, en aquel momento, como bien dice Modesto, adentrarse no solo en una retransmisión, sino en crear contenido desde la nada prácticamente, de una fiesta como el carnaval, que estaba, eso era tan natural, ¿no? Nadie había venido a podarla. ¿Qué feedback recibieron los grupos cuando los llamaba y, oye, mira, que vamos a hacer un programa, que queremos que estéis en esta peña, preparaos algo para cerrarlo? No sé, me imagino que primero con cara de estupor y después cuando vieron el resultado, pues con una sonrisa oreja a oreja, ¿no?
Todo el mundo entregado, y por eso digo que somos unos privilegiados, porque a nosotros se nos trató con muchísimo cariño, nos abrieron las puertas de todos los ensayos, de todas las casas, hasta de las fábricas y de las grandes industrias en las que no entraba la televisión, entró el tangay. Yo recuerdo cuando entramos
Con Antonio Martín, ¿no? O en Tabacalera con Quiñones.
Con Quiñones, que eso era impensable. Claro, consiguieron permiso. Y después, a partir de ahí, pues, mira, nos cantaron paso dobles, tangos, cuplés, hasta una parodia en la final dedicada al tangay, no nos podemos quejar, ¿no? Y ya en los últimos tiempos hasta Juan Carlos Aragón nos ha puesto de personaje en alguna de sus novelas. Por cierto, animo a la gente a que vea en uno de los muchos códigos QR que tiene el vídeo, tiene el libro con
el libro.
Animo a que escuchen y vean lo que dice Juan Carlos Aragón en el último código QR del libro, que está lleno de vídeos. Venimos diciendo, y con esto termino yo, José Juan, porque yo me tengo que retirar, que tengo el Andalucía Directo encima.
Te damos permiso, amigo.
Manolo se queda aquí, pero yo tengo que irme desgraciadamente, porque me encanta hablar de estas cosas. Decía que el libro es un libro con el que van a disfrutar los grandes aficionados. También van a disfrutar los que son muy poco aficionados, porque es un libro también de entretenimiento y de ver fotos y de ver vídeos. Pero también van a disfrutar los periodistas, porque el libro tiene análisis, tiene reflexión, tiene incluso una relación de todas las tesis doctorales que se han hecho en los últimos tiempos, que han sido muchísimas, y esto demuestra dónde estamos ahora y dónde estuvimos entonces. En fin, que ahí os dejo y espero que disfrutéis con este trabajo, que además hemos hecho nosotros de puño y letra, ¿eh? Aquí no hay negro, lo hemos hecho nosotros. Ha costado eso, mucho trabajo sacar tiempo para esto.
Eso. Muchas gracias, Modesto, por el esfuerzo.
Gracias, Modesto. Gracias.
Sabemos que te hemos acogido en el momento determinante.
Abrazo y lo dicho, muchísimas gracias y saludos a los oyentes de la COPE y a la Bahía de Cádiz.
Gracias, Modesto.
Que vaya bien el programa. A mí me gustaría...
Que vaya bien, Modesto. Sí, Manolo.
En lo que estaba comentando Modesto antes... el origen un poco del programa y el primer feedback, las primeras reacciones, no fueron sospechosas ninguna de ellas, ¿no? Pero sí, se abrió una expectativa en Cádiz.
A ver qué van a hacer, ¿no?
A ver qué van a hacer.
A ver qué van a hacer esta gente, ¿no?
Contábamos con la ventaja de que yo venía de la SER, yo había estado en Radio Cádiz 5 años, después me fui al puerto de Santa María, a la SER del puerto. Y cuando llegué aquí ya llevaba 8 o 9 concursos del Falla y además trabajando con Pepe Benítez, Juan Manuel Pedreño y Carmen Colla en la programación de Carnaval de la cadena SER. Yo era el chico de los reportajes, ¿no? Entonces a mí me dieron un magnetofón portátil, un UER, y yo visitaba ensayos, peñas, y eso me dio un conocimiento entre los actores del carnaval, que a mí, a la vuelta de un par de años, me conocía todo el mundo. A mí me conocía todo el mundo. Claro, cuando yo llegué a la televisión, ya tenía la ventaja esa.
Claro.
Es decir, que la gente me conocía de la SER, que yo había ido a los ensayos de la mayoría de los autores, había salido a la provincia, había ido a los Majara, había ido a los Bandoleros de Barbate, había estado con la gente de Conil, con la gente de Perico Alcántara, de Chiclana. Total, yo tenía toda esa experiencia acumulada. Y a mí, personalmente, me conocían todos. Eso generaba confianza. Y yo, naturalmente, que me aproveché de aquella confianza cuando planteé lo que iba a hacer, ¿no? Y la gente se quedaba como con la cara partida diciendo, pero, ¿cómo? ¿Que la televisión va a hacer un programa de carnaval? Pero, ¿y esto va a salir para toda Andalucía? Sí, esto va a salir para toda Andalucía. Entonces no había satélite todavía.
Claro.
El satélite en Canal Sur llegó unos años más tarde. Sí, esto lo vamos a hacer de esta manera. y lo vamos a hacer andando por la calle, y vamos a hacer un cierre en la peña, y necesito que me preparéis un par de temas antiguos de vuestro repertorio. Y la gente fue entrando poco a poco, poco a poco. Los primeros programas fueron los más dificultosos, pero en cuanto se puso en antena, porque íbamos con un adelanto de 3 programas. Uh-huh. Es decir, cuando se estrenó el primer Tangay en el verano de 1996, ya habíamos grabado 3 programas. La gente me veía a mí ese mes y medio que estuvimos grabando en Cádiz, cambiándome de camisa, porque cada programa tenía una camisa distinta. Uh-huh. Y la gente decía, el Manolo Casas, ¿qué estará haciendo, no? Vaya locura, me veían debajo del Drago del Mora con una Steadicam grabando y yo hablando y no sé cuánto en la Alameda, en no sé dónde.
Manolo, de todos esos sitios y de todos esos programas, me imagino que muchas anécdotas, evidentemente, pero ¿se os ha quedado a fuego grabada algún momento? Si tú recuerdas el ritmo del Tangay, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿En qué peña, qué momento, con qué persona?
Bueno, a mí hay momentos muy grandes, muy grandes, muy grandes. Para mí el gran momento del Tangay, yo tengo 2 grandes momentos en el Tangay. Uh-huh. Uno es haber conseguido que el catalán grande, Antonio Trujillo, cantara el Charlot en la Peña La Salle Viña.
Con la comparsa Antonio Martín.
Eso es, que Antonio Martín lo viera bien, que estuviera allí toda la comparsa, que la gente de la Viña nos ayudara. Y el equipazo que llevamos nosotros de profesionales de la televisión consiguiera un sonido espectacular, una iluminación genuina,
sí,
porque todo eso había que hacerlo en tiempo récord y grabar prácticamente en tiempo real, y había que tener gente muy ducha, muy preparada y muy muy profesional, ¿no? Uh-huh. Luego en Cádiz además tienen la fortuna de que los intérpretes o los entrevistados también parecen profesionales, porque hay que repetir muy pocas veces, y en televisión, la gente lo sabrá o se lo habrán comentado, en televisión se repite muchísimo, uh-huh, hasta que la cosa sale perfecta a juicio de la persona que tiene la última palabra, que es el realizador. En nuestro caso, Juan Valentín. Juan Valentín Gamazo es natural de un pueblo de Valladolid que se llama Buecillo, criado en Madrid, amigo de los César. Un hombre con muchísima experiencia, y cuando llegó aquí le cayó el marrón por enfermedad de otro realizador de hacer el primer Carnaval de Cádiz, la primera final, en 1990. Y ese hombre se quedó completamente enganchado de eso, sí, sí, y ya no ha faltado nunca. Es uno de los grandes carnavaleros que yo conozco y es de Valladolid, ¿no? Entonces este hombre me decía, Manolo, tú natural, tú como tú eres, y que la gente sea como es. Entonces el objetivo era que Cádiz cantara como sabe cantar Cádiz, que Cádiz se contara a sí misma, que Cádiz se enseñara cómo es Cádiz, con sus defectos, con sus reacciones, con sus cosas, con sus golpes, etcétera, ¿no? Entonces, la cámara estaba allí de testigo de un cuadro costumbrista que es Cádiz en sí misma, ¿no? Y entonces era muy curioso porque a mí me parecía que había cosas mejorables, pero yo miraba al realizador y me decía el realizador, ok, de puta madre.
Se queda así.
Esto está quedando. Esto es, y todo salía
era muy puro todo.
Claro, todo salía prácticamente a la primera. Entonces, recuerdo ese momento que te digo, de la Peña de la Salle Viña, probablemente como uno de los grandes momentos de mi vida profesional y de mi vida como aficionado al carnaval. Luego hay otro momento que me lo chivó Manolo Catalán, un gran aficionado de Sevilla, que ha salido con el Yuyu en algunas agrupaciones, estando en la Peña Fletilla, que teníamos allí al Pepón, con la Sirigota del Fletilla, y teníamos también a Luis Ripoll, que había... Vosotros sabéis que Luis Ripoll siempre ha trabajado con gente joven, ha sacado mucha gente de la cantera.
Sí, siempre ha gustado apostar por nuevos grupos.
Y para mí es uno de los grandes autores de comparsas de nuestra fiesta, ¿no? Entonces me dio Manolo decir,
el paso doble de animadores de cabaret, ¿no? Dedicado a las playas, cosa más bonita, ¿eh?
Me dijo Manolo en aquel momento, y yo, ¿tú te acuerdas de esto? Y digo, ¿cómo era eso, Manolo? No me acuerdo haberlo escuchado. Entonces el Manolo Catalán me lo cantiñó y yo me fui del tirón a Ripoll en un receso y dije, Luis, ¿tú te acuerdas de esto? Y dice, claro, esto me acuerdo yo. Y entonces se lo digo al chaval que tocaba la guitarra.
Que no estaba preparado, Manolo, aquello.
No,
qué
estaba
bueno,
preparado.
Qué bueno.
Y digo, pero lo tienes que cantar tú solo. Porque
claro.
El grupo no se lo sabe, Luis. Dice, venga, vamos a intentarlo.
Qué bonita,
Luis,
el paso.
Luis es para comérselo.
Luis, y además canta las mil maravillas.
Y canta de dulce. Luego, Manolo Espiñeira, que lo tengo por aquí, que puso el sonido le dio a aquello un reve, que aquello quedó, que parecía un disco, ¿no? Y ese es otro de los momentos.
Sí, señor, sublimes. Señor. Conforme me imagino que a todos nuestros oyentes le estará pasando lo que me está pasando a mí. Has dicho Catalán Grande y se me ha venido directamente la imagen de ese momento. Después me has dicho la Peña Fletilla cuando estaba el Pepón y del tirón sabía que me ibas a hablar del pasoble en Cádiz para inspirarse. Fue un momento que están grabados.
Y ya hay otro momento sublime para mí donde la parte se convierte en el todo. La parte es José Peña, el Peña de Cádiz.
Sí, hombre, claro que sí.
¿Vale? Que él es Cádiz, él representa a Cádiz, y cuando lo metemos en la Peña del Manteca y dejamos que improvise, ya el hombre no anda bien del todo, sí. Ya la memoria le falla de cuando en cuando, pero echamos 15 minutos con el Peña que fueron realmente espectaculares. Cuando empieza a contar la parodia de Don Mendo y sus Mendas de Herenda, con el Libby, muy joven el Libby allí, yo me reía, yo me desternillaba del
Peña. Se llevó al nieto a esa grabación, ¿no?
Se llevó el nieto y está lo del bocata de jamón. Que él estaba muy preocupado porque el nieto se fuera comido claro, para su hombre, casa, claro. no fuera la hija a decirle algo, ¿no?
Eso, al padre. Arte más grande.
Sí, y él le decía constantemente. Antonio le decía, el niño tiene que comer, ¿eh? El niño ni dice, hombre, por favor, una Coca-Colita para el niño.
Pones largo al niño.
Y su bocadillo de jamón. Tuvimos que cortar muchas de las veces que lo dijo. En el montaje final se corta porque lo dice como 10 veces, pues tenía una honda preocupación porque el nieto comiera, ¿no? Y cuando apareció el bocadillo de jamón y dijo, atácale, ese momento es...
El estribillo de Grandes Relatos, ¿no? No tirarme bocadillo de jamón,
que me puedo mosquear.
Pues sí, oye Manolo, se nos ha quedado pequeñísima, ¿no? La pequeña pantalla, ¿no? Se nos ha quedado un poco antigua, por desgracia, ¿no? Se nos ha quedado algo lejano en el tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Que yo sé que tú, aparte de ser una persona con arte, con gracia y que te gusta contar relatos, eres un gran analista de los medios de comunicación. O sea, que ahí hay una cabeza pensante detrás de muchos siempre, de los proyectos de Canal Sur.
Siempre intenta ir un paso por delante.
Es cierto. Que ¿hacia dónde vamos? Si tenemos rumbo, claro, porque a mí me da la impresión de que la brújula está un poquito desconfigurada.
Yo creo que no hay visibilidad. No tenemos visibilidad, estamos en un mundo muy complejo, se demuestra todos los días en todos los órdenes, fijaos cómo está la cosa en política, ahora los bolsonaristas de Brasil imitando lo que hace 2 años hicieron los trumpistas en Estados Unidos, aquí en España cada vez más polarización política, nadie sabe qué va a pasar pasado mañana, en los ayuntamientos, en el gobierno de la nación, y en los medios de comunicación estamos en los mismos, estamos en una grandísima encrucijada, no sabemos hacia dónde va el mundo. Putin tampoco nos lo va a aclarar, lo está embrollando mucho más, y los medios de comunicación hoy lo único que tienen claro es que todos podemos participar, los profesionales, los aficionados y todos, todo el mundo se pronuncia, todo el mundo tiene una pantalla por la que decir barbaridades, y esto está teniendo influencia en todos los órdenes de la vida, fundamentalmente en la educación y en otras muchas cosas. Es decir, el rol de los medios de comunicación como formadores ha desaparecido, porque ya no hay ningún patrón de conducta, no hay ningún patrón de juego, ¿no? La encrucijada en la que está el Carnaval de Cádiz, evidentemente, tiene que ver con la entrada de este tsunami que ha sido la digitalización. En la televisión, ¿qué pasaba? Pues la televisión pasaba... que era un medio de comunicación muy potente que llegaba a mucha gente, pero que algunos privilegiados como nosotros decidíamos cuáles eran los contenidos y la gente de manera pasiva tenía que consumir eso por fuerza. Podía discrepar, de hecho en Cádiz ha discrepado mucho la gente con algunos de los contenidos que nosotros hemos puesto de carnaval, qué agrupación nos ha enfadado porque nosotros hemos decidido poner esta letra que nos parecía una letra más de consumo general que las letras internas de Cádiz, que era la que quería la gente de Cádiz para Cádiz, y ha habido mucha gente mosqueada con alguna de esas decisiones, ¿no? Pero esto ya es historia.
Entiendo que aquella comunicación era mucho más lineal, ¿no?
Efectivamente. Y ahora es multidisciplinar,
es más circular, sí.
Multifunción, y todo es un bucle muy grande que no sabemos dónde va a acabar. Lo que sí me parece, como aficionado, es que no está siendo esto muy bueno para los ciclos de creación del Carnaval de Cádiz. El Carnaval de Cádiz, desde hace 200 años, tiene un ciclo anual de creación que todo el mundo sabe cuándo empieza y cuándo acaba. Con la difusión de los medios de comunicación, fundamentalmente de la tele, ese ciclo se ha extendido hasta meter a las agrupaciones en la industria cultural española. Las agrupaciones giran más que nunca, van cada vez más lejos y cada vez a sitios más importantes. Pero en el desarrollo del concurso ha pasado dos cosas. Primero, que la ventana de la televisión ha abierto el concurso en canal y ya se ve desde el minuto uno hasta la prórroga y los penaltis, ya se ve de todo, y eso, en mi opinión humilde de aficionado, rompe parte del encanto, que desde el minuto uno se vea todo, para mí rompe parte del encanto. ¿Por qué? Porque tenemos un formato de carnaval o de concurso de carnaval que es decimonónico. Es un formato de carnaval hecho para el teatro, para un teatro en el que caben mil y pico de personas. Y un formato de concurso largo, pensado en el teatro, en la gente que entra en el teatro, no en la gente que lo ve en la tele.
La última, Manolo, si nos lo permites, ¿pregoneros del carnaval? ¿Modesto Barragán y Manolo Casal?
Pues no.
¿Te gustaría?
Nosotros hemos estado en la terna esta varios años, en la época del Partido Popular en la dirección del Ayuntamiento de Cádiz. Me consta, porque nos lo han comentado ellos mismos, que hemos estado en la terna esa que se debate finalmente en la mesa del alcalde o de la alcaldesa, en este caso, ¿no? Pero bueno, hubo otras prioridades y las lógicas del ayuntamiento y de la ciudad son las que son en cada momento, los intereses, y para mí que el arroz ya se ha pasado, para mí. Que se plantea bueno, en el futuro.
Díselo a Joaquín Quiñones.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde, mira.
Es verdad, mira, Quiñones es una cosa que efectivamente te haría pensar en la posibilidad de que todavía a lo mejor a alguien se le ocurre algún día plantearnos el... bueno, nosotros estaríamos, yo creo que estaríamos encantados, sería un reto muy bonito, pero nosotros estamos ya en la salida. O sea, nosotros estamos ya en la puerta de salida. Hay otra generación en los medios de comunicación. Nosotros hemos cubierto nuestro papel, más o menos, con toda la dignidad de la que hemos sido capaces de poner esto en antena, y hemos sido unos embajadores que hemos enseñado el Carnaval de Cádiz que nos parecía que la gente merecía conocer. Las claves, los secretos, como decíamos de esto antes, hemos tenido un rol muy didáctico para decirle a la gente qué es lo que pasaba allí. Y la gente ha visto por fin, gracias a estos 30 años de televisión, la verdadera dimensión cultural, literaria, musical, creativa que tiene el Carnaval de Cádiz. Uh-huh. Una ciudad donde pasa una cosa que no ocurre en ningún sitio del mundo anualmente y en un periodo de tiempo tan corto. Una ciudad que en la relación con el número de habitantes es la que más gente tiene cantando y más gente tiene creando del mundo para una fiesta.
Desde luego.
Y esto es un hito. No pasa en Cuba, no pasa en Uruguay, no pasa en los sitios más creativos del mundo. Pasa en Cádiz, cojones. Y nosotros lo hemos contado. Y la gente se ha enterado. Y entonces la gente adora Cádiz. No solo porque sea un paraíso terrenal en la península ibérica, no solo por el sol, no solo por las playas, no solo por la gastronomía, sino sobre todo por la gente, por el arte que tiene la gente, por lo rápida que es la gente, por la cultura tan profunda que tiene la gente, por la agilidad mental, por la inteligencia emocional que tiene la gente, porque es gente que reparte felicidad. Eso lo trae el gaditano en el ADN. Es muy difícil ver un gaditano mosqueado mucho tiempo. Hombre, se mosquea uno por muchas cosas que le pasan en la vida todos los días, ¿no? Pero el gaditano tiene una manera de ser que es una cosa impresionante. Con las dificultades económicas, con los niveles de paro, los problemas que ha habido en la ciudad en las últimas décadas, los cierres de empresas.
Así es.
Y el gaditano es incombustible, tío. Sigue para adelante, sobrevive y además lo hace sonriendo.
Pues sí, la verdad que sí.
Y esto es una lección para el resto de la humanidad. Entonces, nosotros desde el principio, cuando hicimos esto, realmente lo que queríamos era mostrar Cádiz como era, que la gente descubriera aquello. Y yo creo que, la verdad, que esto ha servido también para que la gente se enamore de Cádiz, ¿vale? Y yo, que por razones profesionales he viajado mucho, a mí la gente me ve en Bilbao, Guillo, y me sonríe.
Pues es importante, pues fíjate.
No digo que me conozca todo el mundo, pero que mucha gente me reconoce en un aeropuerto, en una estación de tren, estás pasando las vacaciones en algún sitio y la gente te dice, no sé cómo te llamas, pero tú eres del carnaval, ¿no? Y eso es muy importante. Eso significa que lo que hemos hecho ha sido bueno para Cádiz, le ha venido bien a la ciudad, en todos los órdenes.
Pues Generación Tangay, una historia viva del carnaval de Cádiz con Modesto Barragán, Manolo Casal y prólogo de nuestro querido Juan Manzorro, que no se nos olvide también. En Generación Tangay. Manolo, que te mandamos un abrazo muy grande y gracias por este rato de historia carnavalesca, hablando que es lo que eres, historia también carnavalesca. Gracias, Manolo.
Un abrazo a vosotros. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo,
Manolo. Un abrazo.
Gracias.